Hace algunos pocos meses, la gente vivía feliz en sus pueblos y ciudades. Pero un día, de repente, las noticias de la televisión alertaban de un malvado virus que acechaba nuestros tranquilos pueblos y ciudades. Ese bicho malo se llamaba coronavirus. El cuento del coronavirus y los superhéroes del hospital.
Pues están escuchando la voz de Ainhoa Lizuain Hernando, la escritora del momento, la escritora de éxito, que bueno, que tiene una muy bonita historia, porque a veces pensamos que los niños son tontos, pero los niños no son tontos. Hay que explicarles las cosas de una manera diferente para que las entiendan. Ese yo creo que es el núcleo, ese es el comienzo de esta bonita historia del cuento del coronavirus y los superhéroes del hospital. Ainhoa Lizuain, muy buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
Ese es el comienzo de todo, ¿no? Tu hijo te demandaba una explicación ante lo que estaba viviendo y mamá, como debe de ser, se inventó un cuento para que él lo comprendiera, ¿no?
Pues sí, más o menos fue así la historia. Uh-huh. Mi hijo en ese momento, cuando se decretó el estado de alarma, pues tenía 3 añitos. Cumplió luego en el confinamiento, en abril cumplió los 4, pero claro, en ese momento tenía 3. Y bueno, pues claro, nos venía una bastante gorda. Ajá. Entonces, bueno, como sabes, también soy policía municipal
allí en Tudela. Eso es.
Uh-huh. Eso es. Entonces, bueno, pues nosotros en primera línea de batalla, pues también sabíamos la que nos venía encima respecto al trabajo. Entonces, claro, si eso para un adulto ya de por sí, pues puede ser muy difícil de entender porque, sí, a Dios gracias, pues ni yo, ni tú, ni la gran mayoría habíamos vivido un estado de este tipo. Pues imaginaros lo que puede ser para un niño, que a un niño de repente no le digas, es que no puedes salir a la calle para nada, es que no puedes ir al colegio, es que no puedes ver a tus amigos. ¿Cómo explicas eso a un niño? Uh-huh. Pues supongo que cada padre, cada madre ha buscado sus recursos. Y yo, pues bueno, pues no sé, encontré ese en ese momento y dije, ¿cómo se lo explico? Bueno, pues voy a intentar explicárselo como un cuento.
Ajá.
Y entonces pues me inventé una historia de un bicho verde que iba suelto en ese primer cuento original que hice.
Ajá.
Estaba suelto por la ciudad de Tudela. Y entonces él tenía que entender que no podíamos salir a la calle porque ese bicho verde si no se iba a meter en nuestras bocas y al final nos iba a contagiar, nos iba a poner de un color verde feo. Y entonces, claro, para recuperar ese color íbamos a tener que ir al hospital, ¿no? Entonces no podíamos salir hasta que esos sanitarios, que son esos superhéroes, encontraran esa vacuna, que a día de hoy no la tenemos, pero seguro y confío que la vamos a tener. Y un poco, pues era explicárselo así, la verdad es que lo entendió muy, muy bien.
Ajá, o sea que la reacción de Hugo, ¿no? Se llama tu hijo.
Hugo,
pues bueno, lo entendió bien y a partir de ahí ya empezó a comprender las cosas, que es importante también para la calma de los niños, porque en este confinamiento, me han dicho muchos expertos, que los niños lo han pasado muy mal.
Pues sí, la verdad es que yo sé, tengo constancia por otros padres, ¿no?
Uh-huh.
Que sí que hay niños que lo han pasado verdaderamente mal.
Uh-huh.
Luego cada niño, pues evidentemente tiene su carácter. Y luego, pues las circunstancias de cada familia no son las mismas. Entiendo que no es lo mismo pues vivir en una casa con jardín, que a lo mejor los niños pues pueden esparcirse un poco más.
Uh-huh.
Que estar en un piso de 70 metros cuadrados, estar 4 personas y un perro. Y entonces, pues claro, es más complicado.
¿Por qué no los superhéroes del hospital y policía municipal, por ejemplo?
Pues bueno, pues porque yo creo que todos hemos sido unos superhéroes.
Uh-huh.
Desde el primero hasta el último, eso es. Ya no solo los profesionales que desde el principio pues hemos estado en primera línea de batalla, ¿no? Entre, pues, donde puede ser mi profesión. Hemos estado en primera línea de batalla tú, por ejemplo, uh-huh, Javier,
dando todos los días
ese parte diario pues sobre todo lo que acontece, pues todos los que han trabajado en los supermercados, todos los que estaban en los transportes,
la limpieza,
no me querría dejar a ningún colectivo, hemos sido muchos, pero hay otra parte de la sociedad que no podía salir porque no se le dejaba salir.
Uh-huh.
Empresas privadas, gente pues que no disponía en ese momento de trabajo. Y todos teníamos que aportar ese granito de arena. Entonces, todos hemos sido unos superhéroes, ¿no? Nadie se ha quedado fuera. Todos hemos hecho lo que teníamos que hacer en ese momento.
Y además creo que los que hemos tenido, yo a veces digo, la suerte de poder trabajar, de poder salir de casa y todas estas cosas, de estar fuera en comunicación con el mundo por nuestro trabajo, quizá no hemos entendido tanto el hecho de estar en casa y no poder salir de casa, porque nosotros por nuestro trabajo podíamos hacerlo, ¿no? Y entonces yo creo que también ahora empezamos a comprender también lo que han sufrido, ¿no?, los demás.
Así es. Yo, por ejemplo, aunque me enfrentaba, digamos,
sales con miedo,
al virus, ¿no?, porque estaba ahí, teníamos todos un desconcierto brutal, tampoco teníamos al principio, porque no había tantísimo material ni tanta información, y eso que desde Policía Municipal y desde el Ayuntamiento se nos ha dotado enseguida de todo lo necesario. Sí que pues salías a la calle, ¿no?, y como no sabías lo que tenías encima, pues claro, era un poco complicado.
Efectivamente. Era un poco complicado. Y luego volver a casa y esas cosas, y tener que llevar ese ritual de cambiarte de ropa, desinfectaciones y todas esas cosas.
Eso es. Lo que pasa que sí, como dices, sí que de alguna manera, aunque estaba ese miedo, ya no miedo, no es miedo,
respeto.
Sí que de alguna manera el poder salir a trabajar y el poder incluso estar al aire libre y demás, pues al final te daba un poquito de vida.
La verdad que no estás verde, con lo cual tienes muy buen color, ¿eh?
Sí, la verdad es que tengo buen color.
Y que siga así durante muchísimo tiempo, toda la vida.
Sí, espero.
Bueno, ¿cómo empezó todo esto a coger forma de que de repente un cuento que escribes para tu hijo, de repente vaya calando y que te vayan diciendo, oye, esto hay que trasladarlo de otra manera, oye, ¿cómo fue la historia?
Pues es que ha sido como muy, muy rápido. Porque ha sido muy rápido. Al principio yo lo grabé como un audiocuento, porque como a Hugo le gustó mucho, pues yo dije, oye, ¿por qué no compartir algo que mi hijo ha podido entender muy bien a través del cuento, compartirlo con otros padres? Ya no porque le pusieran ya mi audio, sino porque sus propios padres le contarán el cuento. Y entonces lo grabé en audiocuento y ya sabes, estos grupos de WhatsApp que tenemos los padres y las madres del colegio, lo compartí. Y bueno, pues oye, me dijeron, Ainhoa, pues que Lucas lo ha entendido genial, o Daniela lo han entendido genial, de verdad. Y me dijeron, pues, ¿cómo no te animas, Ainhoa? Tú que eres así tan resolutiva, ¿no? ¿Cómo no te animas tan echada pa'lente, que dicen aquí? Y haces, pues, con dibujicos, unas ilustraciones. Y yo dibujar, pues hombre, dibujo. ¿Cómo podemos dibujar cualquier padre, no? De esas maneras. Pero dije, bueno, pues me animo, ¿no? Me animo y lo hago. Y lo hice en casa, pues con unas cartulinas, cuatro bridas, no se podía salir a ninguna copistería a hacer nada. Y entonces, pues bueno, lo hice, lo grabé en un vídeo donde se veían esas ilustraciones página a página contándolo yo de nuevo y lo volví a compartir. Y ahí ya, bueno, pues ya se empezó a compartir por todos los sitios. Ay, no, ¿te importa que lo comparta? No me importa. Empezó a salir, como que salió de Tudela, de la Ribera, llegó a un amigo mío de Vitoria, por ejemplo, llegó a Alemania, mi amiga Silvia, que vive en Alemania desde hace ya unos años, me escribió, ay, no, ¿pero qué has hecho? Pues chica, pues puedo contarle a Hugo la situación, no sé, es que no me había dado tiempo ni a mandárselo, a Australia, y entonces ahí fue cuando en mi grupo de pádel, me gusta mucho el pádel, y en el propio grupo de pádel ya, las compañeras, Ainhoa, por favor, no dejes esto aquí, esto hay que aprovecharlo. Y entonces ahí fue cuando surgió la idea de decir, bueno,
hay que trasladarlo al libro,
hay que trasladarlo
al cuento,
a intentar publicarlo.
Y además, cuando uno por primera vez intenta hacer algo bonito, bueno y que además puede ayudar a muchos niños, te dejas asesorar por los mejores, como en este caso tu amigo Ricardo Ruiz Nicas y Pepe Alfaro, ¿no?
Eso es, o sea, yo ponía la iniciativa, si quieres decirlo así, o el texto, pero yo necesitaba a alguien que supiera de esto, porque yo no tenía ni idea ni de cómo se hacía un cuento, ni de lo que es una entrevista como estamos haciendo tú y yo hoy, ni absolutamente nada. Entonces, claro, pues ya empecé a tirar pues de mis contactos, si no para que me ayudaran, que me orientaran quién me podía ayudar, ¿no? Entonces, una de las hijas de Pepe Alfaro es profesora en el colegio donde estudia Hugo, eso es, Iris. Entonces, al contacto ya con Iris, me dijo, hombre, pues mi padre Ainhoa, Pepe, yo creo que te ayudará, porque mi padre siempre colabora en absolutamente todo. Y bueno, ya lo conocía a Pepe, pues, pero no lo conocía tanto, claro, ahora casi es como un tío mío, ¿no? y fue darle ese primer toque y decirle, Pepe, no sé, me están diciendo esto, a Pepe ya le había llegado ese vídeo a través de Iris. Y entonces le dije, Pepe, pues que me embarco en esta causa, si tú me ayudas, me embarco en esta causa. Entonces, uh-huh. Pepe, pues ya conocéis aquí.
Bueno, Pepe es mucho Pepe,
¿eh? Pepe es que es muy grande, muy, muy grande.
Y este, sí, dime, cuéntame.
Y luego es Richard es un jienense hasta la médula, amigo mío, familiar también, casi, uh-huh. diríamos. Y Richard, pues, como sabéis, o seguro que habéis escuchado, es profesor allí en Jaén, en un instituto, ha estudiado uh-huh. Bellas Artes, bueno, tiene un montón de formación, además.
Que dibujaba mejor que nosotros.
Y dibuja, vaya. Bueno, esos dibujos, eso sí que son dibujos. Los dibujos del cuento, eso sí que son unos señores dibujos. Entonces, él en su página de Facebook, todos los días, un poco, pues dando un poco de visibilidad a todas esas profesiones que salíamos desde el primer momento uh-huh. un poco a trabajar, pues todos los días nos hacía, o nos marcaba, bueno, todos los días, no creo que era todas las semanas, nos marcaba un superhéroe. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo cuando puso a la policía local, ¿no?, a todas uh-huh. las policías locales, me acuerdo que puso al increíble Hulk rasgándose la camiseta, entonces eran unas ilustraciones buenísimas. Uh-huh. Y dije, bueno, si alguien me va a hacer las ilustraciones originales, va a ser mi amigo Richard. Y dicho y hecho, fue llamarle y ya está.
Y además, poniendo de fondo también en este cuento a los superhéroes del hospital, a todos aquellos, hablábamos de otros héroes, pero bueno, ¿qué te han dicho los médicos, las enfermeras, todo ese personal que se ha dejado la vida por nuestra vida?
Pues están encantados, la verdad, porque además yo, pues claro, por mi profesión trabajo mucho, uh-huh. sobre todo con los ellos. Compañeros de ambulancias, uh-huh. de urgencias, ¿no? Pues uh-huh. Trabajamos bastante, pues atención de accidentes, en fin. Entonces, claro, pues además en Tudela, pues yo creo que casi todos nos conocemos. Uh-huh. Y entonces, pues muy bien, a lo mejor cuando hemos terminado de atender un accidente, ¿no? Ay, Noa, gracias, qué bonito, qué precioso, he comprado el libro, es una maravilla, ahora ya que ya ha sido puesto a la venta hace, ya sabes, un par de días, pues muy bien, encantados de la vida y sobre todo, pues eso, que todo además pueda ser para aquí, para el hospital de aquí y para poder dotarlos a ellos, pues bueno, pues de todo
necesario.
Lo necesario para esta lucha contra el COVID, pues yo creo que están todos como muy emocionados.
Desde luego, sí. Yo te voy a hacer un encargo. Tienes que hacer un cuento también para mayores, que hay algunos que no se enteran de la fiesta, ¿eh?
Sí, la verdad es que tenemos los que son muy, muy, muy responsables y luego, bueno, siempre hay una parte de la sociedad, pero no en esto, en todo, ya sabes, que bueno, que hay gente que no se da cuenta uh-huh. de que no se trata solo de su vida, sino de la de los demás.
Ni más ni menos.
Entonces, pues bueno, uh-huh. sí que esa parte de la sociedad a lo mejor habría que hacerles un cuento y bueno, a lo mejor es el siguiente reto, nunca se sabe.
Nunca se sabe. ¿Qué sentiste cuando de repente depositaron en tus manos el cuento? ¿A qué huele? ¿Cómo se siente?
Pues es que fue una locura, porque cuando Abel Larraz, que es el que finalmente a través de sus gráficas se encargó de plasmar todo uh-huh. el libro, ¿no? De imprimirlo y de maquetarlo y demás. Yo me acuerdo que lo vi y, claro, lo primero es pone mi nombre, ¿no? Claro, pone mi nombre y era un poco raro porque yo nunca he publicado un libro ni me dedico a esto y probablemente sea el último que haga porque esto ha sido una casualidad.
No creo, ¿eh? Te va a entrar el gusanillo.
No sé. ¿Quién sabe? Entonces, eso fue la primera reacción, ¿no? El ver tu nombre es un poco heavy, ¿no? Uh-huh. Vértelo. Pero sobre todo era que ahí se plasmaba todo el elenco de participantes que ha habido, que no te puedes imaginar. O sea, tendríamos una lista con 3 folios por las 2 caras para marcar toda la gente que ha podido aportar en este cuento. Y cuando digo aportar es aportar no solo económicamente, uh-huh. sino con todo. Gente que me ha llamado, oye Ainhoa, yo te llevo los libros a las localidades de las riberas, yo te echo una mano, yo te hago un ingreso si hace falta, yo te regalo las cajas para que puedas trasladarlos, yo te lo vendo en punto de venta, o sea, tanta y tanta gente, además de todos los que han colaborado en sufragar gastos económicamente hablando, que era un cuento solidario, un proyecto que había albergado a muchas personas y era una pasada, estaba hecho realidad. Uh-huh. Entonces ahora solo quedaba venderlo, entonces era muy fuerte.
Creo que te emocionas, ¿no?, al hablar de todo esto.
Hombre, o sea, al final yo creo que de alguna manera cuando haces algo con muchas ganas y das el todo por el todo y no solo pones la parte mental, digamos, sino que pones también el corazón, uh-huh. Yo creo que todo el mundo habla, cuando se habla desde el corazón, pues se habla desde la emoción. Y yo creo que a mí esto me ha llenado tanto, no solo a mí por haber iniciado, digamos, esta andadura, sino el ver toda la gente, lo solidaria que ha podido llegar a ser, no solo con este cuento, sino en toda la sociedad, la gente haciendo batas, haciendo mascarillas, repartiendo, gente que se ha involucrado tanto. Yo creo que eso no se paga ni con todo el dinero del mundo.
Además, quien habla desde el corazón, yo creo que es ese idioma que todo el mundo entiende, ¿no?
Sí.
Y por eso también parte de tu éxito. No solo aludes, por ejemplo, en tu dedicatoria dices para Hugo y para todos los niños y niñas valientes que se han quedado en casa, que a veces han sido un poco los grandes olvidados y los que más han resistido y a veces han dado las fuerzas necesarias para seguir, ¿no?
Así es. Yo, aparte de que soy muy chiquillera, porque siempre he sido muy chiquillera, todos los amiguitos de Hugo siempre vienen, tía Ainhoa, ¿no? Siempre he sido muy chiquillera. Pero es que es lo que te digo, Javi, claro, que los niños se hayan quedado en casa, que hayan hecho caso, que se hayan estado lavando las manos, que hayan salido a las 8 de la tarde a aplaudir, que hayan hecho los deberes en casa mientras todos sus profesores les mandaban, bueno, a mi hijo fichas, a día de hoy fichas, ¿no? Todas las videollamadas que tenían que hacer con sus amiguitos para poder verlos, eran como un poco los grandes olvidados. Y a mí me parecía que si alguien, aparte de los sanitarios, ¿no?, y otros colectivos, como hemos dicho antes, pero los sanitarios, un poco el último eslabón, estaban al pie del cañón, es que los niños, a mí me parecía que era una parte de la sociedad que vamos, que necesitaba ese empuje y darle esa visibilidad.
Desde luego que sí.
Entonces,
bueno, hoy es viernes y creo que esta tarde es una gran cita para ti. Cuéntame qué va a pasar.
Pues nada, este viernes, o sea, hoy, resulta que, bueno, pues vamos a hacer una firma de libros. Uh-huh. Vamos a hacer una firma de libros hoy a las 7 de la tarde hasta las 9 en Herrerías número 7, o sea, en la parte baja de Herrerías, junto a la fuente, entre la fuente y Letras a la Taza. Vamos a estar Pepe Alfaro y yo, porque mi amigo Ginense, por desgracia, cuando acabó la rueda de prensa de presentación el martes, pues ya se tuvo que marchar. Entonces, pues vamos a estar allí, vamos a tener también el libro nosotros a la venta. Y bueno, lo hemos hecho así, en vía pública. Desde aquí también pido responsabilidad a la gente que vengan con su mascarilla, por favor, porque,
eso es, que no falte.
Como decimos, esto no ha terminado, no está la vacuna, queremos responsabilidad, pero sí que, como no íbamos a poder hacer, digamos, por lo menos por el momento, ya veremos a ver si cambian las circunstancias y se puede hacer luego ya en lugares cerrados, pero con el tema de los aforos y con el tema de las distancias, preferíamos hacerlo pues en un lugar en vía pública, abierto y manteniendo las distancias y demás. Entonces, hoy os espero a todos allí junto a Pepe para poder firmaros esos libros, el que quiera.
¿A partir de qué hora hemos dicho?
Desde las 7 de la tarde hasta las 9 de la noche.
Perfecto.
Un par de horitas.
Y además está resultando un bestseller porque, bueno, vamos a tener que publicar unos cuantos más, ¿no?
Sí. Sí, la verdad es que al principio, claro, porque antes se hacían, claro, yo de esto no entendía, pero Pepe, ¿no?, que me puso un poco al día de estas cosas, al principio cuando una persona publica un libro, pues sí que publicaba unas tiradas como muy largas. Luego ya pues la cosa se fue acortando porque hay muchos escritores, no de moda, sino que empiezan en sus inicios, pero claro, dijimos, bueno, pues 500 que fueron 1000 que fueron 2000. Y te tengo que decir que vamos a hacer, bueno, vamos a hacerlo, ya se están haciendo otros 1000 o 2000, ya no llevo la cuenta, porque, claro, pues en todos los sitios que hemos distribuido, pues ya me están diciendo, oye, que se me ha terminado.
Hay que reponer.
Entonces, como tardan una semanita más o menos en acabarse, pues, pues ahí estamos.
Imagino que también dar las gracias al ayuntamiento porque ha sufragado el gasto de 250 ejemplares, ¿no?
Sí, eso es. Eso es. El ayuntamiento de Tudela, yo además enseguida me puse en contacto con ellos, primero con Irune. Concejal de aquí de Tudela, de varios departamentos, ya sabes, y Irune además, pues bueno, la conozco personalmente, de otros motivos, amiga, y entonces ella fue una de las primeras, ¿no?, a las que llamé para decirle, Irune, quiero hacer esto, ¿qué me recomiendas? Pues no sé, pero espera, que voy a llamar. Entonces ya Irune lo sabía. Seguido, dos días, tres después, cuando vi que, oye, que este proyecto pues parece que podría llevarse adelante, llamé a Alejandro, al alcalde de Tudela, y le dijo, oye, Alejandro, quiero que te enteres por mí, además a Alejandro también lo conozco bastante, y le digo, quiero que lo sepas por mi parte, que bueno, que llevo esta idea y bueno, a ver si el ayuntamiento de alguna manera pues puede colaborar. Entonces me dijo, oye, pues no te preocupes, que todo lo que esté en nuestra mano ya veremos luego cómo se puede hacer y eso, entonces el ayuntamiento de Tudela también, los primeros.
Bueno, decirles que está a la venta en librería Letras a la Taza, Julio Mazo, Santos Ochoa, Arcoiris, El Cole, Conchita Paz, Juguetos, Cervecería Zurich, Bar Eva 3, Nice Factory Tudela, Taburetes Ni Uno, Peluquería V&M, Farmacia Tudela Leticia Morte, Herboristería Hierbabuena, Encuadernaciones Les, Compro Oro Goya, Estación Servicio de Bardenas en el Polígono La Serna, venta online en www.graficaslarraz.com y en Ablitas, Sargueras, Varillas, Buñol, Cabanillas, Cadreita, Cascante, Castejón, Cintrónico, Corella, Cortes, Fitero, Fontellas, Fustiñana, Milagro, Monteagudo, Murchante, Riaforada, Turebras, Valtierra y Villafranca.
Respira.
Eso es. ¿Dónde no está la venta?
Pues, ¿dónde no está la venta? Pues bueno, pues hay muchos sitios. Es verdad que también me han llamado de muchos lugares para poner más puntos de venta, tanto en Tudela como en La Ribera. Lo que pasa que, claro, tampoco se trataba de que esos 2.000 ejemplares estuvieran tan sumamente repartidos que en vez de llevar pues de 25 en 25 ejemplares o de 30 en 30 o de 40 en 40, lleváramos 5 aquí, 5 aquí, 5 aquí. Entonces sí que hubo un momento en que tuvimos que cortar y con mucha pena ha habido a personas que le he tenido que decir que no. Pero en primicia te digo que además de todos estos lugares que has dicho, que son los que sacamos en cartel de puntos de venta, además pues hay en concreto una de las empresas que ha colaborado y que además también distribuye, que tiene 7 establecimientos repartidos por España. Entonces también lo ha puesto a la venta en Pamplona. Esta es una juguetería, Juguetos.
¿Juguetos?
Eso es. Entonces Juguetos también tiene, aparte de en Tudela, tiene en Pamplona, tiene en Estella, tiene en Ejea de los Caballeros, tiene en Calahorra y tiene en Segovia 2. O sea que hasta Segovia se nos va también gracias a Juguetos.
Pues Ainhoa, ha sido un placer tenerte aquí, contar tu historia, agradecerte lo que has hecho por tantos niños que habrán comprendido lo que ha pasado en estos días, que han parecido casi años.
Sí, la verdad es que sí.
Por lo intenso de la experiencia. Y gracias también por ser una heroína y madre en estos tiempos complicados y por haber sacado lo bueno de algo tan malo que nos ha pasado.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti también, Javier.
Gracias.